los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Que te hice mil heridas, casi imposibles de sanar, y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá.
Cuando el orgullo no te deja entrar en tiempo y en razón, hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón.
¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así?
¿Por qué pensar para volver a mí?
Cántala, cántala. ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir?
Si vine ya, vine por ti, solo por ti.
Ay, amor, y no me maten más con ese rencor, y no me tiren más con la soledad, y no hagas alianza con el dolor, lo peor es mi realidad.
Te doy hasta la luz. Esplendor.
Oye,
te doy hasta mi sangre por tu piedad.
Sangre por piedad.
Quiero que sea para que tu corazón,
oye, no,
mire lo grande que es perdonar.
Y no me maten más con ese rencor.
No,
y no me tiren más con la soledad. Y no vayas a soledad con el dolor. Tú es peor en mi realidad.
Si yo te doy hasta la luna con su esplendor.
Oye,
te doy hasta mi sangre por tu piedad. Quiero que sea para que tu corazón. Mire lo grande que es perdonar.
Soy lo que sea para que tu corazón.
Mire lo grande que es perdonar.
Na, 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 na.
¿Qué vas a hacer en nuestra esquina al descubrir que ya no estoy? ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás, no sé quién soy.
Si ya no duermes en la noche, si tu sonrisa ya no está, si nada dejan los reproches, regresa y no mires atrás.
¿Por qué llorar?
¿Por qué llorar?
¿Por qué vivir así?
¿Por qué pensar para volver a mí?
¿Qué tiene que decir?
Si vine ya, vine por ti, solo por ti.
Ay, amor, y no me mates más con ese rencor.
No,
no me tires más con la soledad. No hagas alianzas con el dolor. Lo peor es mi realidad.
Yo te doy hasta la luna con su esplendor.
Oye.
Te doy hasta mi sangre por tu piedad. Doy lo que sea para que tu corazón. Mire lo grande que es perdonar. Y no me maten más con ese rencor.
Oh,
y no me tiren más con la soledad.
Y no me
maten más con el dolor.
Pues
peor es mi realidad.
Te doy hasta la luna con su esplendor.
Oye,
te doy hasta mi sangre por tu piedad.
Sangre por piedad.
Para que tu corazón.
Oye, no.
Mire lo grande que es perdonar.
Con lo que sea para que tu corazón. Mire lo grande que es perdonar.
Hay heridas,
amor,
imposibles de sanar. Nadie gana
amor,
la partida.
No sé,
¿por qué llorar? ¿Por qué sufrir así? Si hoy vine por ti,
a decirte amor, regresa y no mires atrás.
Hasta está el dolor,
pero en la realidad,
no sé,
de mi vida,
soy,
te doy mi sangre. Yo,
este
yo aún te venero.
¿Qué vas a hacer?
Amor,
a realizarte
ya, si no estás a
mí. Si ya no duermes esta noche, te doy.
Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes, a los que nos escuchan hoy en uniminutoradio.com y en los 14:30 AM. Bienvenidos a este espacio de diálogo, encuentro y creatividad, El Puente. Y hoy es martes, inicio de semana, todavía estamos empezando la semana. Quiero darle la bienvenida aquí a mi compañero, a mi profesor, al bacán, al chévere, al profesor Simón Dumet.
No tantos adjetivos, por favor. Ya.
Muchas gracias. Muchas flores le estamos echando hoy en esta mañana a nuestro querido compañero. Y pues nada, hoy con expectativas de saber qué tenemos para el día de hoy.
Claro que sí, Cristian. Un saludo muy especial a todos los oyentes que a esta hora entran en sintonía con Uniminuto Radio, a quienes nos acompañan, a quienes ya son fieles oyentes del Puente, a quienes transitan habitualmente con nosotros a esta hora de la mañana. Recuerden que vamos de 11 de la mañana a 11:50, 11:55 de la mañana regularmente en este espacio, dialogando con todos ustedes sobre diversos temas. Y en esta semana, Cristian, ¿cuál es como el tema general que nos reúne, que nos congrega y que nos lleva como a tener motivos también de encuentro?
Bueno, pues esta semana tenemos tema interesante y más porque los estudiantes de diferentes facultades, no solamente los que estudian en este momento, sino los que también ya han estado o ya estuvieron acá y ahora están ejerciendo su profesión o lo que están haciendo, ellos se están tomando los micrófonos del Puente y algo muy bonito, y el tema es la paz. Todo lo que hemos hablado durante lo que yo llevo aquí ha sido referente al tema de la paz. Entonces, ese es el tema que hoy vamos a hablar con nuestra invitada, ¿cierto?
Así es, hoy estamos dialogando justamente con Carolina Rubio Esguerra. Ella es comunicadora social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recientemente cursó su maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social aquí en la Universidad Minuto de Dios. Es también, Cristian, le cuento, defensora de derechos humanos en el Departamento de Santander. Y muchas de sus acciones han estado encaminadas hacia el acompañamiento jurídico de casos de detenidos políticos y cuestiones asociadas también en relación con la lucha por el derecho a permanecer en el territorio. Así que, sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida a Carolina Rubio Esguerra en esta mañana. Querida Carolina, bienvenida a los micrófonos de El Puente.
Hola Simón, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, bienvenida. También nos acompaña Camilo Critón, Cristian Bastidas, en esta mañana aquí como coequipero de esta gran mesa de trabajo. ¿Cómo va ese proceso de trabajo fuerte en tierras santandereanas?
Pues el trabajo es un reto permanente. No, en Santander no es fácil. Creo que las dinámicas políticas que tiene el departamento complican muchísimo más el desarrollo en temas de paz y derechos humanos. Además, el departamento no es un departamento priorizado para el tema de paz, entonces cada vez es mucho más complejo, pero hay muchos sectores sociales y muchas personas, sobre todo el movimiento social, encaminadas en el trabajo de la construcción de la paz en el departamento, y eso ayuda mucho en las labores que nosotros hacemos.
Qué bien, interesante. Bueno, Carolina, vamos a poner en contexto justamente a nuestros oyentes, a todas aquellas personas también que nos acompañan habitualmente, quienes nos escucharán posteriormente en este espacio. Coméntenos un poco sobre qué hace Carolina, digamos, en este momento, como producto también de su experiencia en el trabajo por la paz en el departamento de Santander.
Bueno, yo soy miembro del Comité de Solidaridad con Presos Políticos hace mucho tiempo, soy la responsable de la región y desde ese espacio articulamos con varios escenarios nacionales como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que viene haciendo un trabajo no solamente ahorita en el tema de los acuerdos, sino desde siempre, de una exigibilidad sobre la salida negociada del conflicto. Es un tema que hemos trabajado históricamente. En la actualidad y en la coyuntura desarrollamos dos acciones. La primera, un trabajo con varias organizaciones de derechos humanos del departamento de Santander, con la idea de hacer una vigilancia, una veeduría, un acompañamiento al tema de la implementación de los acuerdos entre la FARC y el gobierno nacional. De ahí constituimos una comisión que acompañó y dialogó permanentemente con el componente tripartito para la vigilancia al proceso de dejación de armas. Y desde el año pasado, con el anuncio del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional sobre la agenda de negociación, sobre todo viendo la posibilidad de la participación de la sociedad civil, iniciamos un proceso de construcción de una agenda y una propuesta que para la participación de las comunidades y los diferentes sectores del Departamento de Santander en la negociación entre el ELN y el Gobierno Nacional. Eso lo hemos desarrollado todo este semestre. Hemos logrado tener participación de algunos sectores académicos como la universidad, como la UDES, como la UIS, y algunos sectores empresariales, además de todo el movimiento social, o bueno, una gran cantidad del movimiento social que ha venido construyendo esa propuesta que fue entregada en abril de este año a la Mesa de Quito, y hemos seguido desarrollando propuestas y acciones encaminadas al tema de participación.
Bueno, Carolina, es una labor bastante amplia, bastante diversa, y por supuesto implica una fuerte responsabilidad en el marco de la coyuntura actual del país en cuanto a la búsqueda también de escenarios que propicien la construcción de paz. Pero bueno, vamos por partes, y quisiera justamente en ese sentido, Cristian, también que podamos mirar un poco cuál es en este momento, Carolina, cuál es la situación en la cual se encuentran los presos políticos en el país, y particularmente en la región donde usted viene adelantando procesos como integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
Bueno, hay tres situaciones con los presos políticos que creo que es importante ver. La primera son los presos de FARC, que todavía no han logrado su proceso de amnistía y están todavía en las cárceles, que es un proceso que debió culminar hace varios meses y que desafortunadamente el gobierno nacional y las demoras en el aparato de justicia no han permitido que muchos de ellos salgan o salgan ya en libertad por cumplimiento a la ley o salgan a las zonas veredales de transición. Creo que eso es un tema que es bastante complejo y que el Comité de Solidaridad a nivel nacional viene dialogando con el gobierno nacional, buscando salidas sobre el tema. El segundo es la situación de los presos del Ejército de Liberación Nacional, y es la dificultad que se viene presentando, porque obviamente en patios muy grandes quedan los presos en minoría y se vienen presentando problemas de seguridad para estos detenidos, por lo cual el Comité de Solidaridad ha presentado y ha dialogado con las partes, o sea, con el gobierno y con el Ejército de Liberación Nacional, una propuesta de regionalización de los presos que venimos trabajando con la MAPOEA y con otros actores internacionales y nacionales sobre la posibilidad de que dentro de las medidas de humanización del conflicto que están en el punto 5F de la agenda del ELN se asuma y se defina por parte del gobierno, brindando garantías a los detenidos del Ejército de Liberación Nacional. Y el tercero es la situación de crisis humanitaria que viven los centros carcelarios por la cantidad de detenidos, por la incapacidad del Estado realmente de cubrir los mínimos derechos que tiene la población carcelaria en temas de hacinamiento, salud, alimentación, trabajo y demás, que es otro tema grande y que a veces se pierde realmente, primero porque es una población que poco le importa a la mayoría de la sociedad. Segundo, porque estamos en una sociedad en la que pide cárceles para cualquier tipo de delito sin mirar alternativas de justicia diferentes. Y en la coyuntura que se vive con el tema de paz, con la corrupción y con las nuevas elecciones, obviamente el tema carcelario se pierde y las dificultades de los presos y del sistema penitenciario son muchísimo más graves.
Ok, yo solamente tengo como una curiosidad, y es como, o sea, porque tú te metes como en ese rollo, o sea, no entiendo, tú siendo una comunicadora social, te vuelves una defensora de estos derechos, de, digamos en este caso, los presos políticos. ¿Cómo es que te enrolas en esto?
¿Cómo llego yo al...?
Sí, ¿cómo llegas ahí?
Pues realmente llegué desde, pues el tema social siempre es una cosa que me ha gustado y en la cual trabajé estando en la universidad. trabajaba temas sociales desde mi ejercicio como comunicadora social. Creo que al contrario, es muy fácil que un comunicador social llegue a ser el a ejercer en temas de derechos humanos, por su actividad, por su humanidad, por su profesión, por ese ejercicio que tenemos los comunicadores realmente de ver el mundo de formas diferentes y tratar de mirar mucho más allá de las cosas simples y generales. Entonces inicié desde mucho antes, y después de que salí de la universidad, un amigo me pidió el favor de que lo apoyara con la reapertura de la oficina en Santander del Comité de Solidaridad, y pues obviamente desde ahí fue muchísimo más fácil. Yo salí de la universidad en una época en que Santander fue muy difícil en temas de el copamiento paramilitar en ciertas regiones, entre esas el Magdalena Medio, y Santander fue receptora de muchísimo desplazamiento, de muchísimo desplazado de todo el Magdalena Medio, entre esos Barranca Bermeja, que fue tomada casi completamente en el año 2000. Entonces, por ese ejercicio terminé en esta labor como defensora de derechos humanos y ejerciendo desde mi ejercicio de comunicadora. Yo creo que hay un error por parte de muchas personas de creer que un defensor de derechos humanos es un abogado, que eso pasa.
Suele pasar con frecuencia.
Pasa muy a menudo, realmente se piensa que los defensores son abogados, y creo que no, hay otras profesiones, hay otras personas pensando desde otros ámbitos más allá del derecho.
Muy bien, Carolina, bueno, esa es una de las apuestas justamente fundamentales de su labor como defensora de derechos humanos en este momento. ¿Qué representa para Carolina la posibilidad y la oportunidad en este momento, ante la actual coyuntura que el país tiene en medio de tantas y tan radicales polarizaciones que van de un bando a otro? ¿Qué representa para usted justamente ser defensora de derechos humanos? Estar en el plano como activista en ese sentido.
Pues yo creo que es una oportunidad que tenemos. En estos días estaba en un taller con un grupo de un sindicato hablando sobre el tema de paz. Y yo decía, para los sindicalistas y para los defensores de derechos humanos, poder hablar del fin del conflicto armado en el país representa realmente tener la responsabilidad, pero también dejar la estigmatización que nos han dado y nos han generado ciertos sectores políticos del país sobre la vinculación que tiene un defensor de derechos humanos con un grupo alzado en armas. Creo que esa es de las primeras cosas que nosotros como defensores vamos a tener la ganancia. Y el resto es la posibilidad realmente de generar un cambio estructural desde el ejercicio del trabajo que tienen las comunidades en la posibilidad de hacer transformaciones reales para el mejoramiento de sus condiciones. Y eso va muchísimo más allá del conflicto. Creo que esa es de las cosas más importantes que se pueden generar en muchos sectores donde el conflicto armado arrasó, reventó relaciones, quebró realmente sociedades, y que los defensores hemos estado ahí intentando, tratando de que la situación de la región no se complique muchísimo más, intentando mejorar las condiciones, y que puede ser el momento realmente para las transformaciones sociales. Creo que los defensores ganamos, la sociedad gana muchísimo más, pero los defensores de derechos humanos están ahí, y creo que los comunicadores son pieza clave en este ejercicio de transformación que debería estar generando en el país.
Bueno, menciona usted un elemento que me parece importante y tiene que ver justamente el motivo por el cual se vincula también con Uniminuto, ¿no? En la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social, que es ese ámbito de la comunicación como una forma no solamente de entenderla en el plano de los medios de comunicación, sino también en el plano de la construcción de territorio, en la forma también como podemos apropiarnos de nuestros territorios y de nuestros entornos. Hablemos, Carolina, un poco también de ese otro marco de referencia en su vida profesional que nos parece muy llamativo y que está directamente vinculado con el ejercicio que usted desarrolla como defensora de derechos humanos. ¿Cómo se vincula, Carolina, a la maestría en comunicación, desarrollo y comunicación, desarrollo y cambio social de Uniminuto? ¿Cómo es ese proceso de vinculación?
Es una decisión de buscar una maestría que vaya acorde a mi ejercicio profesional, pero también a mi vida como defensora de derechos humanos, pero yo siempre me he presentado más como defensora de derechos humanos, profesión en comunicación social, pero mi tema de defensora es muchísimo más fuerte. Intenté hacer una búsqueda. Al comienzo pensé que podía irme por una maestría de derechos humanos, y un gran amigo lo que me decía es: ¿para qué vas a estudiar una maestría en derechos humanos cuando llevas 15 años siendo defensora de derechos humanos? O sea, ¿qué te puede aportar una maestría más allá de lo que te ha aportado la vida? Y en esa reflexión empecé a buscar cosas que había visto en la universidad y que tenía muy alejadas sobre el tema de comunicación alternativa y demás, y encontré la maestría en Uniminuto sobre comunicación, desarrollo y cambio social. Y ahí inicié mi ejercicio con Uniminuto. Fue un ejercicio muy interesante realmente, de reflexión casi personal. Entender además y lograr entender durante esos semestres que mi trabajo, siempre, aunque veía la comunicación muy lejos por esa mala comprensión que tenemos sobre el derecho en el campo de los derechos humanos, comprender que lo que yo venía haciendo toda la vida era un ejercicio de comunicación para el cambio, y aprovechar realmente la maestría para vincular la parte académica a mi ejercicio diario, creo que es una de las cosas más importantes que me ha dejado Uniminuto en mi tema profesional.
¿Y qué ha encontrado usted en esa maestría que cursó y ya recientemente justamente defendió con notorio interés? Un tema sobre el cual hablaremos en nuestra segunda parte el día de hoy. ¿Qué encontró en la maestría que le llamó la atención en relación no solamente con los contenidos, sino también con las experiencias de vida, con los sentidos construidos que allí se derivaron? ¿Qué aspectos o qué líneas, qué enfoques le fueron llamativos?
No, yo creo que todo, bueno, yo intenté que la maestría poder encajarla en todo mi ejercicio diario como defensora de derechos humanos. Ya siempre intentaba que o los trabajos o las materias tuvieran alguna relación con el ejercicio que estaba realizando, no solamente en la tesis, sino en el diario vivir. Y encontré, obviamente, también creo que me ayudó el tema de encontrarle un sentido diferente al tema de desarrollo. En estos días, preciso, en la discusión sobre un proyecto que intentamos hacer en Sotonorte, hemos discutido mucho con el equipo de trabajo sobre lo que significa el desarrollo realmente, y creo que muchos de nosotros, sobre todo los defensores de derechos humanos o los líderes del movimiento social, hemos satanizado la palabra desarrollo sin buscarle unas alternativas al tema, y creo que la maestría en eso ayuda muchísimo. Y lo otro es poder identificar esos elementos que al movimiento social nos hacen muchísima falta, y es el tema de la necesidad de la sistematización, de la necesidad de encajar, de encontrar la relación entre lo académico y el accionar diario o el activismo que hacemos los defensores de derechos humanos en el territorio, y mejorar la relación. Y de ahí la intención de vincular a la academia en el ejercicio de En Santander Construimos Paz, que es lo que estamos haciendo sobre el tema de participación, lograr encontrar esos hilos o esos conectores realmente entre la labor de la academia con los temas sociales y el movimiento social, con los temas sociales y la investigación. Creo que por lo menos acá están totalmente rotos. Entonces la academia intenta hacer acciones en los territorios de no muy buena manera, por la forma como ingresan como investigadores, como sacan la información, pero no retroalimentan con la comunidad, ese tipo de cosas, y el movimiento social tiene un rompimiento con ese proceso investigativo que es tan importante. Entonces creo que todo eso fue un aporte que hizo la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social, que se lo debo además a los profesores y demás, y que han ayudado muchísimo y que han ayudado además a mirar hacia dónde deberíamos caminar, claro, por lo menos en Santander.
Ok, bueno, Cristian.
Bueno, yo tengo una preguntita, tal vez saliéndome un poquito de lo que estamos hablando y me causa como la atención. Yo sé que Carolina es una defensora de los derechos humanos, pero yo sé que también eso acarrea ciertas implicaciones como problemas, porque es ir en contra de muchas cosas, ¿verdad? Es pararse en la raya y defender una posición en la que Carolina dice, bueno, esto tiene que funcionar así, es así. Entonces, yo quiero saber es como qué inconvenientes ha encontrado para defender sus ideales, lo que Carolina piensa.
Pues inconvenientes muchos. El problema de seguridad permanentes. Yo sufrí además una detención arbitraria, hubo un montaje judicial en contra mía. Problemas gravísimos de comprensión por parte de autoridades sobre lo que se está diciendo, porque las autoridades te ven como un problema y no te ven como una posible solución. Entonces, lograr hacer sinergia con las autoridades sobre el tema de derechos humanos me parece fácil. Tenemos desafortunadamente gobiernos que se sumen simplemente a acciones para cumplir un plan de desarrollo más allá de realmente generación de procesos para la búsqueda de cambios reales dentro de los problemas que tiene la sociedad. Entonces, todo eso es un sinmil de dificultades que se presentan al diario y que uno tiene que buscar cómo sortear, cómo pasar la página, por ejemplo, y cómo seguir, ¿no?
Carolina, seguramente fue un momento bastante difícil, bastante complejo, esa experiencia que usted nos plantea en relación con la detención arbitraria de la cual que usted sufrió hace algunos años. No sé si quiera, de pronto, y lo dejo a su libre albedrío, nos quiera compartir un poco detalles de esa experiencia, porque seguramente en este momento posiblemente muchos de los oyentes que nos estén escuchando, algunos de ellos sean también activistas de derechos humanos en el país, algunos otros estén comprendiendo dentro del marco de sus acciones, bien sea profesionales o acciones también vocacionales y muy personales, dedicarse a trabajar en este ámbito que implica un compromiso radical con la vida misma. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento también muy, muy difícil, muy duro en el marco de lo que usted señala como una detención arbitraria que hace algunos años se vio.
Bueno, primero yo sufrí un desplazamiento forzado en el año 2005 por amenazas de los paramilitares en la región, cosa que me tuvo varios meses por fuera de la región. Y en el año 2010 fue una situación pues bastante diferente, creo yo, y difícil. Pero yo llevo trabajando desde el año 2001 con el tema de presos políticos. Y es una cosa que uno vive a diario y que uno sabe que eso en algún momento puede pasar. Uno conoce y ha visto muchísimos montajes judiciales en contra de líderes y defensores de derechos humanos. Yo acababa de hacer una gira internacional, estábamos en el cambio de gobierno, o sea, Santos estaba llegando como presidente, y a nombre de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 250 organizaciones a nivel nacional, yo fui a hacer lobby en Europa sobre la situación del país y los defensores de derechos humanos. 15 días después de llegar de hacer mi ejercicio internacional, tenía 7 meses y medio de embarazo en ese momento, y fui detenida en una de las calles de la ciudad de Bucaramanga por miembros de la SIJÍN, culpándome del delito de rebelión. Eso fue un proceso de más o menos 7 meses, fueron 7 meses de proceso. No estuve mucho en detención por mi situación de embarazo, pero fue un proceso que nos tocó elevarlo a un fiscal de derechos humanos, el cual precluyó la investigación, encontrando que había sido un montaje judicial por parte de miembros de la SIJÍN con dos supuestos desertores, por prebendas o por necesidades, pues, de algunos positivos, y que dio una sentencia muy interesante, o fue una resolución de la preclusión muy interesante sobre la labor de los defensores de derechos humanos y de cómo en este país se utiliza la detención arbitraria y el montaje judicial para atentar contra la labor de los defensores de derechos humanos.
Bueno, una experiencia bastante fuerte y bastante compleja en el marco también de lo que representa ser defensor de los derechos humanos aquí en Colombia, Cristian.
Sí, claro, a mí me impacta y pensar que uno es el que los defiende, pero ¿quién lo defiende a uno? Es como, digo yo, un arma de doble filo, se puede convertir en eso.
Sí, justamente quería preguntarle a Carolina, antes de irnos a nuestra pausa institucional, ¿cómo fue ese justamente en la lógica de la pregunta que plantea Cristian, ¿qué tipo de apoyo recibió usted en ese momento? ¿Quiénes o qué tipo de organizaciones o qué tipo de personas estuvieron ahí al lado suyo para sacar adelante este momento tan, tan duro como es una detención arbitraria por parte de algunos organismos que se extienden un poco en su uso del poder?
No, el apoyo fue total. El apoyo, pues obviamente acaba de llegar de la gira, entonces el apoyo internacional fue muy grande. El apoyo del movimiento social fue total todo el tiempo, el acompañamiento. Senadores y amigos en algunos espacios acompañaron. En ese momento nosotros estábamos con un gobierno liberal, estaba de gobernador Horacio Serpa y de secretario una persona que había sido alcalde de Bucaramanga, que es Luis Fernando Cote. Luis Fernando, sin pedírselo, además porque veníamos en un trabajo de incidencia permanente con él, fue a rendir una entrevista a la fiscalía por decisión propia. El gobernador mandó una carta de respaldo, o sea, realmente hubo un ejercicio, cosa que uno casi no ve. Pero hubo unas acciones por parte no solamente de los sectores más cercanos y de los amigos más cercanos, sino de muchísimos sectores en apoyo a la detención mía, declarándola además como una detención arbitraria. Entonces creo que en ese caso fue muy interesante. Y cosa que uno no ve normalmente, porque la detención, desafortunadamente en este país, yo vengo diciendo que la detención es al movimiento social, se utiliza además para acabar las organizaciones sociales y acabar a los líderes. Una estigmatización como esa es muy fuerte, y lo que hace la mayoría de los sectores y de los amigos y los más cercanos es aislarte porque tú eres un problema de seguridad. Entonces, en mi caso no se dio, es una situación que le pasa casi a todo el mundo, en mi caso realmente no fue, y creo que por eso el poder hablar y el poder revisar y el poder analizar lo que pasó conmigo y la detención para mí es muy fácil, ¿no?
Así es. Bueno, estamos hoy dialogando con Carolina Rubio Esguerra. Ella es defensora de derechos humanos, es egresada ya prácticamente de la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social aquí de Uniminuto, y nos está compartiendo su experiencia como activista en un departamento bastante azotado por la violencia en Colombia, como es el departamento de Santander. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Carolina, dialogando y entrando en mucho más detalle respecto a su interesante labor de investigación desde la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? Seguro. Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición, tener memoria, preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí, para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. No asustarse.
El Papa Francisco en Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
Regálate un minuto para protegerte. Las relaciones sexuales seguras son tu responsabilidad.
Las decisiones que afectan tu cuerpo son parte de tu bienestar. Por tu salud sexual, usa siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Primer Encuentro Nacional de Egresados de la Universidad del Cauca. Bolsa de empleo, agremiación, red de contactos, crecimiento profesional y personal. 15 de septiembre del 2017. Instalaciones del Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, calle 64, número 3B21, Bogotá, Colombia. Invita a la Asociación de Exalumnos de la Universidad del Cauca, ACCAUCA, capítulo Bogotá. Informes al correo acecaucabogotá@gmail.com o también a egresados@unicauca.edu.co. Celulares 317-510-0396 o al 301-448-3981.
Colombia.com y Uniminuto Radio se unen para llevarte la transmisión de la visita del Papa Francisco al país. El análisis de expertos, los informes con corresponsales y el seguimiento minuto a minuto a través de la Alianza de Medios de Colombia.com y Uniminuto Radio. Empápate de todo lo que pasa con Francisco en Colombia. Desde el miércoles 6 de septiembre, empápate con el apoyo de Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos, la red de Radio Universitaria de Colombia y la red cundinamarquesa de radios comunitarias.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 33 minutos.
Que la costa está así, que queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca.
11 de la mañana, 36 minutos. Estamos de vuelta aquí en El Puente de Uniminuto Radio a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com, compartiendo y dialogando en esta semana sobre las experiencias, sobre las apuestas, sobre las prácticas de paz de muchos de nuestros estudiantes o egresados aquí en Uniminuto. Y hoy estamos compartiendo justamente con una de esas personas. Nos ha estado acompañando, hemos estado dialogando con Carolina Rubio Esguerra. Ella es defensora de derechos humanos en el departamento de Santander y además es egresada también de la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social. Y por supuesto, no dudamos que muchos de ustedes que nos acompañan a esta hora, así como lo dice esta canción, en esta melodiosa voz de Rosario Flores, no dudarían en apostarle a la paz. Y bueno, seguimos dialogando con Carolina. Carolina, justamente hablando de dudas que en muchas ocasiones tenemos frente a enfrentarnos o frente a la posibilidad de enfrentarnos a este tipo de experiencias como activistas en el marco de los derechos humanos. ¿Cuáles han sido las dudas que usted la han, digamos, azotado en algún momento, con las cuales se ha tenido que enfrentar en su labor como activista de derechos humanos en el departamento de Santander?
Pues dudas realmente no. Creo que cuando tomé la decisión de qué era lo que quería, sabía también en qué me estaba enfrentando y qué podía encontrar. Entonces dudas no he tenido. Yo creo que he tenido desesperanzas en algún momento en el tema de luchar y que las cosas no salen y no saber y durar en crisis un tiempo para saber por dónde hay que seguir caminando y recoger otra vez fuerzas suficientes para avanzar. Conflictos con esas autoridades y con esas cosas que te dicen no puedes y uno encuentra el camino por donde se puede, pero dudas en el ejercicio que hago no he tenido.
Bueno, eso es un punto interesante a la hora de mirar también o de hacer un cuadro, un lienzo también de lo que es la experiencia de trabajo en derechos humanos, ¿no? Porque el ser activista también implica pintar y dibujar de distintas maneras la realidad para buscar transformarla. Y dentro de esos cuadros, dentro de esas pinturas, aparece justamente la mirada a la comunicación y el cambio social. Hablemos un poco del proyecto de investigación con el cual usted justamente se gradúa ya de la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social. Hablemos sobre, bueno, cuál fue la apuesta a seguir en ese proyecto y cuáles fueron los impactos también que se siguieron a través de la cercanía, del acompañamiento al territorio en el cual usted está.
Fue un proyecto muy bonito que creo que le hemos agradecido mil y una vez y seguiremos haciéndolo a las comunidades con las cuales trabajamos. Trabajamos un tema que es muy sensible en el departamento de Santander. En este momento el departamento está casi concesionado en su totalidad para la explotación minero-energética a gran escala, entonces es un tema muy sensible y que va a generar muchísimos conflictos sociales en el departamento si no se toman medidas reales y posibles para la intervención que se hace por parte de las empresas. El proyecto lo hicimos sobre las comunidades afectadas por la construcción de la represa de Hidrosogamoso, hoy Topocoro, como quedó ahorita en el proyecto de turismo. Y lo hicimos con un movimiento que está organizado desde el 2008, que es el Movimiento en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chipri, un movimiento casi liderado en su totalidad por mujeres guerreras y capaces, además de dar su vida y su estabilidad por la defensa del territorio y sobre todo la defensa de ellos como sujetos de derechos. y fue un proceso muy lindo con ellos.
Okay, ¿y el nombre de ese proyecto cuál fue, Carolina?
Nosotros trabajamos por el ejercicio de la reconstrucción de la memoria histórica del movimiento en defensa del río Sogamoso y Chucurí, buscando alternativas de desarrollo reales para las comunidades afectadas.
Bueno, de pronto alguien que nos esté escuchando diga, bueno, ¿y qué tiene que ver allí la comunicación? Un poco como, ¿cuál es la dinámica que se establece o la relación que se establece entre el territorio, la comunicación, las dinámicas de participación? Hablemos un poco sobre ello.
La comunicación tiene que ver todo. Yo siempre he dicho desde que estaba en el pregrado que todo profesional tiene que haber estudiado comunicación antes de ser profesional, porque eso les daría la posibilidad de ser mejores profesionales. Nosotros desarrollamos la comunicación para el cambio social como la base fundamental del proyecto para lograr realmente medidas y posibilidades de cambio para las comunidades que estaban ahí. Entonces, desde la comunicación hicimos un ejercicio de la reconstrucción de la memoria que nos daba la posibilidad de que en ese ejercicio propio que hace la comunidad, de mirar lo que fue, lo que ha construido en la historia, pudieran encontrar unas alternativas reales para el desarrollo social y sostenible de ellas, en lo económico, en lo social, y en el restablecimiento del tejido social que fue además abruptamente quebrado por culpa del proyecto de Hidro Sogamoso. Y la comunicación es la base del proyecto.
¿Cuáles fueron como las dificultades con las cuales ustedes se encontraron al momento de tratar de, por supuesto, posibilitar o hilar esos diálogos, esas apuestas críticas de la comunidad frente a su realidad? ¿Cuáles eran como las inconformidades también que planteaba la comunidad? Pero más que las inconformidades, ¿cuáles eran las apuestas críticas también que surgían de la propia comunidad para pensarse y para situarse como dentro en su territorio como parte del mismo y poder llegar a transformarlo?
Nosotros entramos a hacer la tesis y hacer el acompañamiento directo a las comunidades en uno de los momentos más críticos y de más crisis del movimiento. El movimiento se gestó en el 2008, cuando se inicia la socialización del proyecto por parte de ISAGEN. En ese momento ISAGEN era una empresa estatal, se inicia todo un ejercicio de resistencia por parte de algunas pocas personas que conocían o tenían alguna información sobre las problemas que se podían presentar en la región a causa del proyecto de la hidroeléctrica. Después de tantos años, porque estamos hablando ya de 7 años de trabajo y de arduo trabajo de las comunidades o de estas familias en la construcción del movimiento, en el ejercicio de resistencia, en identificar la problemática que se le venía presentando a las comunidades, pero también en luchar porque el Estado colombiano y la empresa los reconocieran como afectados del proyecto de Hidro Sogamoso, cosa que no ha sido fácil todavía, porque la empresa, como lo hacen todas las empresas para evitar el gasto de tanto recurso, identifican un número de afectados muchísimo menor que lo que puede generar estos grandes proyectos como lo es el de ISAGEN, y entonces había una desesperanza. Ya habían construido el muro, ya habían atado el río, encontramos una comunidad que estaba devastada, una comunidad que no tenía nociones, que lo único que estaba buscando era la salida del territorio porque se les reconociera como víctimas y les dieran una posibilidad o les pagaran lo que tienen allá o los sacaran del territorio y los pusieran muy lejos a vivir en otro lado a cuenta de la afectación que tenían. Entonces encontramos una comunidad afectada, una comunidad devastada y una comunidad que no tenía posibilidades de vida en el territorio porque la construcción de la hidroeléctrica dejó a estas familias sin la posibilidad de pescar o sin la posibilidad de vivir de la cosecha de lo cual vivían anteriormente. Entonces la situación era bastante compleja. Encontramos, fue muy difícil realmente iniciar, además porque la única alternativa que veían ellos era la salida del territorio, y logramos, después de un proceso de año y medio de trabajo permanente con la comunidad, que encontraran otra vez un territorio y que volvieran a acercarse a ese territorio que ellos tenían y del cual eran ellos dueños y hacían parte, y encontraran formas diferentes para lograr mantenerse en el territorio y reavivar ese ejercicio de lucha, de reivindicación por su tierra y por sus derechos.
Bueno, ahí hay una serie de elementos bastante significativos, Carolina, que seguramente pues serán producto y objeto de análisis y de diálogo con cada uno de los actores, cada una de las personas que hicieron parte de este proceso comunitario. Sería muy interesante para, en una próxima ocasión, en este espacio del puente, tener alguna de esas personas de la comunidad que hicieron parte del proceso y dialogar con ellos directamente. Pasemos ya al tramo final de nuestro espacio con una pregunta. ¿Cuáles son los retos, los desafíos que, bueno, vienen para Carolina ahora en el marco de su ejercicio como defensora de derechos humanos en el departamento de Santander?
Desafíos muchos. Nosotros pues tenemos el ejercicio de Santander Construimos Paz, que es una apuesta de varias organizaciones en la idea de la necesidad de una participación real y activa en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros realmente creemos que la agenda, como quedó construida entre el Gobierno Nacional y el ELN, le da la posibilidad a la sociedad de plantear sus dificultades, pero no solamente las dificultades, sino las propuestas para hacer las transformaciones necesarias. Y lo que intentamos es que los sectores, los diferentes sectores sociales, comprendan que es una oportunidad para poner las luchas de esos sectores sociales en un plano de negociación. Creo que eso es importante. ¿Se continúe o no se continúe la mesa de negociación? Nosotros hemos definido que la plataforma o la propuesta de Santander Construimos Paz debe avanzar en la necesidad de la discusión, y de ahí hemos planteado una metodología de diálogo entre sectores que hemos llamado los diálogos antagónicos, y es simplemente, desde un ejercicio de comunicación, sentar a sectores que se contraponen en las propuestas específicas para poder lograr los disensos y los consensos, y eso nos ayude a construir una manera de resolver los problemas que tenemos como sociedad para mejorar las condiciones. Entonces hemos avanzado en eso, hemos estado construyendo metodologías y haciendo encuentros con los diferentes sectores para lograr que la propuesta sea escuchada, pero sea asumida también por esos sectores para trabajar. Y en el tema, bueno, pues terminar, bueno, ya recibiendo en lo personal el título y avanzar en el trabajo diario que se tiene como derechos humanos. Nosotros venimos trabajando con varias comunidades, con muchas comunidades, en dos ejercicios. Uno de resistencia, de acompañamiento, el mejoramiento de las condiciones en el territorio, y eso tiene que ver con buscar que las empresas también hagan un trabajo diferente en su accionar social con las comunidades. Y el segundo, en el tema de protección a las comunidades, y es buscar mecanismos de protección y autoprotección para muchas comunidades que aún siguen en una situación de inseguridad muy severa en el área, no solamente en el departamento de Santander, sino todo el sector del nororiente colombiano, que son zonas como el sur de Bolívar, Catatumbo, que nosotros acompañamos y que creemos que lo que se va a suceder con esas comunidades son bastante críticas en el tema de protección.
Bueno, Carolina, nos complace mucho que haya aceptado la invitación del puente para que transitara con nosotros a esta hora. Y por último, muy brevemente, en 30 segundos, un mensaje para los activistas de derechos humanos, para todas aquellas personas que están comprometidas con la construcción de paz en el país.
Bueno, primero, gracias a ustedes por la invitación. Creo que es muy grato, además, compartir la experiencia de uno en la región. Y lo segundo, realmente creo que uno tiene una espinita que es la que lo lleva a estos trabajos, que más allá de las dificultades y los tropiezos y de los problemas que se presenten, hay situaciones que son muy gratas y muy agradables, que son las que le dan a uno la posibilidad o la fuerza para continuar y lograr llevar a la familia a una persona que fue detenida injustamente, como nos pasó hace unos 2 o 3 meses, de volver a llevar al muchacho a su hogar y a su comunidad. Eso es tan gratificante, que le da a uno la fuerza suficiente para seguir, y que realmente gente que se dedique al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, o más allá, al ejercicio del trabajo humanitario, social, con las comunidades, es lo que se necesita. Yo creo que la Universidad Uniminuto está haciendo un trabajo muy interesante en eso, y hay que seguir acompañando y apoyando todo lo que se hace desde ahí.
Bueno, Carolina Rubio Esguerra, nuestra invitada el día de hoy en los micrófonos del Puente. Carolina, nuevamente muchas gracias y esperamos tenerte pronto por aquí en Bogotá para que dialoguemos también sobre diversos proyectos asociados a la comunicación y el cambio social.
Gracias.
Bueno, muy bien, esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes de Uniminuto Radio, agradeciéndoles a todos su sintonía, quienes nos siguieron en Twitter en @UniminutoRadio, también a través de los 1430M y a través de www.uniminutoradio.com. Sigan en sintonía con la mejor programación de Uniminuto Radio.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos